Muchísimas gracias, Javier. Nosotros volvemos en el marco del ciclo de entrevistas para conversar sobre el Prat Vermell, un espacio patrocinado por Aqua Center, promotor de Aqua Urban Fira. Conversamos en esta ocasión con Tomás López Amat, diseñador de los pisos pilotos del edificio Londres, un proyecto del que ya hemos conversado en muchas ocasiones en este espacio por las características arquitectónicas y sostenible que tiene. Saludamos a nuestro invitado, Tomás. Buenos días.
Buenos días, Joani. ¿Cómo estás?
Encantada de tenerte aquí y si quieres, para comenzar esta conversación contigo, déjame dar 5 céntimos de esa larga y exitosa trayectoria que tienes como diseñador en Barcelona y en muchas otras ciudades. Nosotros, como presentación, Tomás está formado en la Escuela de Diseño EINA y entre los muchos proyectos en los que ha colaborado, destacamos tu colaboración con Cafés El Magnífico y Sans y Sans, que son marcas que nosotros aquí en Barcelona reconocemos mejor. Tomás.
Sí, fue una larga colaboración de unos 10 años aproximadamente, en los que pues, iniciamos primero un proyecto de un espacio en la Avenida Diagonal y después fuimos como abarcando, aparte del diseño de los espacios, pues otro tipo como de aspectos del diseño y la identidad corporativa de la empresa, ¿no? Con sus diferentes marcas, y hemos ejercido pues, diferentes roles y ámbitos del aspecto de lo diseñístico con respecto a lo que supone pues, todo lo que es el café y el té, que son sus dos productos ¿no? para el público. Y nada, tienen espacios pues, en el Borne, en el barrio del Borne, por ejemplo, tienen algún espacio que hemos diseñado nosotros. Algunos que se diseñaron pues, ya no existen porque pues, el mundo comercial tiene eso, ¿no? Que cada vez estamos sometidos más a estas dinámicas de, ¿no? de crear espacios comerciales que duran un tiempo, luego se desmantelan, vuelven a crearse otro tipo como de espacios, ¿no? Es un imaginario un poco cambiante el que... el mundo del retail, ¿no? Que es un poco lo que en inglés denomina el espacio comercial, ¿no? Está hoy en día pues, funcionando, ¿no? Y nada, fue y ha sido una etapa pues, muy interesante en la que pues, eso, la gente puede descubrir en la calle, pues, en algún centro comercial o en alguna tienda, por ejemplo, de estas que explico en el Borne de esta empresa, ¿no?
Tú has trabajado, Tomás, tanto en diseño, en una variedad de proyectos amplia. No sé si también te apetece destacar algún otro proyecto especial por algún reto que haya significado especial para ti.
Pues la verdad es que el reto, en realidad, y a mí lo que me satisface mucho es justamente esa variedad, o sea, esa capacidad como de mirar diferentes ámbitos del diseño y de programas distintos y de ámbitos, ¿no? Diferentes desde una óptica cada vez como que te obliga como a empezar de nuevo, ¿no? Entre comillas, a entender la casuística y la dificultad de los objetivos de ese proyecto, ¿no? Y no encasillarnos en una tipología solo de proyectos, ¿no? Tocamos desde aspectos de proyectos para vivienda, ¿no? Residencial, a temas comerciales como son las tiendas, a incluso espacios efímeros como pueden ser pues, para ferias o para instalaciones efímeras, a mobiliario también, por ejemplo. Nos gusta mucho también desarrollar dentro de los proyectos que hacemos de los espacios interiores o exteriores, la iluminación, por ejemplo. No nos consideramos diseñadores de iluminación específicamente, pero sí que es un aspecto que desarrollamos casi como si lo fuésemos, ¿no? Y esta idea como muy de un abanico muy amplio de habilidades y de capacidades vistas como algo holístico es algo que es lo que nos mueve y lo que nos motiva. Y no hay nada que pueda, yo creo, hace poco trabajamos para un proyecto muy, muy interesante en un espacio público, en Las Palmas, ¿no? De la mano de una consultora de movilidad muy importante que es Tinesi de Barcelona, pues trabajamos con el Ayuntamiento de Las Palmas en crear unas estrategias para, de alguna manera, un espacio peatonalizado, una rambla que había como peatonal desde hace unos años, pues en la que se tenía que introducir una nueva línea de bus eléctrico. ¿Cómo hacer para que la invasión de esa línea a un ámbito domesticado, como puede ser una rambla peatonal, pues no supusiese un problema a nivel de seguridad y de normalización de la cadencia de cada 2-3 minutos pasar un tranvía eléctrico, ¿no? Un bus eléctrico. Entonces, ahí, por ejemplo, tratamos un aspecto que nunca habíamos tratado, que es el espacio urbano desde la idea de casi de la visión de escala doméstica, ¿no? Eran tres manzanas, ¿no? En las que establecimos unas estrategias de iluminación, de alertas de iluminación, de alertas sonoras, de ubicación de mobiliario estratégicamente, jardineras, etcétera, etcétera, que tocaron un ámbito que nunca habíamos profundizado nosotros, ¿no? Desde el ejercicio profesional. Eso fue muy bonito, por ejemplo, ¿no?
Interesante, porque claro, aquí el reto del vecino y la vecina de tener que convivir, ¿no? Con un elemento como es un tranvía que, bueno, conocemos, estamos conversando con Tomás López Amat, diseñador, que hoy también queremos aprovechar. Tomás, aprovechamos toda esa experiencia, ese conocimiento que tiene en diseño, un poco para traerlo a casa también. Ya sabes que después de la pandemia nos hemos puesto todas las pilas intentando rescatar esos rincones que antes no apreciábamos del todo en casa. Y bueno, quien más y quien menos hemos hecho algún retoque o alguna reformilla por ahí para ponernos un poco más cómodos, pero también hemos sido conscientes de, bueno, de elementos o de la poca atención que a veces le ponemos en casa y elementos que fácilmente podrían mejorarlo. Queremos aprovechar para que tú nos ayudes a un poquito con qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de estar más cómodos y sentirnos mejor en casa. ¿Qué se puede mejorar así de forma más fácil y si se puede también barata?
Mira, yo te plantearía así a priori como dos o tres aspectos que quizás son muy sutiles, ¿no? A la hora de desarrollarlos y explicarlos, pero que aunque no lo parezca, inciden de manera fuerte en nuestro bienestar en el espacio de casa, en el espacio doméstico. Uno, y para mí el principal, a nivel de que es muy evidente, es la iluminación, la calidad de la iluminación. Es decir, solo con vigilar que el color de luz de los elementos que nos iluminan en casa, ¿no? Es decir, que la luz sea más blanca o menos blanca, o más amarilla o más naranja, para entendernos, así definirlo rápidamente, eso nos ayuda mucho a crear una sensación como más de relax, ¿no? Una luz más cálida, que quiere decir saber si las bombillas o los aparatos de luz LED tienen una onda de 3.000 grados Kelvin, que es un poco lo que ahora está pasando con la industria del LED, que es que ellos están de alguna manera normalizando los 3.000 grados Kelvin como una luz cálida, que para mí no lo es. En realidad la luz cálida yo la entiendo como aquella que nos daba la luz incandescente antiguamente, ¿vale? Que ya no existe, está prohibida en el mercado, pero que tenía un nivel de calor y color de luz de 2.700 grados Kelvin. La luz incandescente era 2.700 y hoy en día los LEDs, prácticamente todo lo que puedes ir encontrando así en un supermercado, es fácilmente que sea de 3.000. Entonces, solo esa diferencia de vigilar que sea 2.700 grados Kelvin la bombilla o el aparato, el aplique, el foco, lo que sea que vaya colocado, nos va a ayudar a crear una atmósfera un poco más, para mí, agradable. Otro aspecto, por ejemplo, sutil también y fácil, es la acústica, ¿no? Colocar una alfombra, poner una cortina, ¿no? Ese tipo de materiales que son absorbentes ayudan que la acústica sea una acústica en la que no se reverbere tanto la voz, ¿no? Las pisadas, el sonido, y eso, quieras que no, ayuda. Eso, evidentemente, cuando lo llevas a un espacio más intensificado, a ese nivel de percepción y de silencio, una biblioteca, una oficina, eso es muy exigente, por ejemplo, a nivel de proyecto. En una casa también lo podemos plantear como un aspecto sutil que ayuda a algo. Y uno que es muy invisible, por ejemplo, es el tema de los materiales de recubrimiento de los espacios, que depende de cómo son a nivel químico, pueden crear o no una atmósfera que no sea saludable. Por ejemplo, las pinturas, ¿no? Vigilar que las pinturas que aplicamos en casa cuando hacemos una, no sé, una reforma o pintamos una habitación, que sean, aparte de que puedan ser o no ecológicas, que es otro aspecto que impacta, ¿no? en el planeta, también hay que tener presente que nos impactan a nosotros en nuestra atmósfera. ¿Por qué? Porque eso lleva elementos que, aunque no sean visibles, son volátiles y quedan en el espacio durante mucho tiempo. Quien dice pinturas dice barnices para maderas, Entonces, vigilar también esos recubrimientos que utilizamos a veces nosotros mismos, ¿no?, para hacer una pintura de una habitación, que sean pinturas al agua, que no sean pinturas nocivas y que sean lo más saludables para el cuerpo humano, ¿eh? ¿Vale?
Hemos hablado entonces iluminación acústica y el material que vamos a tener en cuenta en casa.
La salud en el espacio desde los materiales.
La salud en el espacio desde los materiales. Te queremos preguntar, y además de eso, hablando del color, es un gran dilema en casa a veces, e incluso discusión entre parejas de exactamente cuáles son los colores más convenientes que hemos de escoger. El gran dilema me parece a mí, desde la... Es que es entre... ¿Le ponemos color o lo dejamos en blanco?
Pues mira, esto encontrarás muchas teorías, ¿no? Y yo, por mi experiencia y, ¿no?, en mi carrera profesional, te diría, o os diría, ¿no?, a los que escucháis, pues el color en una casa, ¿no?, lo que yo creo y entiendo que buscas es como un refugio al final, ¿no?, tu casa, ¿no? Y entonces lo que de alguna manera explico muchas veces es que sí que es verdad que en la calle, ¿no?, en una tienda, en un lugar así, ¿no?, que visitas puntualmente, utilizar el color de manera como más impactante, pues es necesario porque estás buscando otro tipo de objetivos, como es vender aquel producto, hacer que la experiencia del usuario, ¿no?, de las personas que entramos en una tienda, pues sea impactante.
Diferente.
Pero yo creo que justamente en una casa es más bien el efecto contrario lo que yo me planteo como necesidad, que es que te sientas tranquilo, relajado o relajada y que puedas crear un hogar en el que la sensación como de relax también viene ayudada por el color. El color, los colores tranquilos, pues te dan
nos relajan
más que los colores chillones. No quita que sí que a veces, por ejemplo, en algunos lugares puntuales de una casa, de una vivienda, pues puedas utilizar puntualmente un color en una pared para que, lo que sea, a veces en una habitación, por ejemplo, pues que haya una zona donde está la cabeza de el cabezal de la cama, pues que aquella parte tenga un color natural o no, o verde o ocre, o colores que sean naturales, ayudan también a esto. Y de alguna manera le dan cierta vibración al espacio, ¿verdad? O sea, no quiere decir que tenga que ser aburrido, ¿eh? La idea de que la casa busque este como concepto de refugio y tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no?, a nivel anímico, ¿vale? Pero sí que los colores pues sean pues colores pues más o menos naturales y tal, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante diferenciarlo. No es lo mismo pintar y aplicar una estrategia cromática en una vivienda donde tú duermes, descansas, ¿no?, haces una vida tal, que del día a día, que por ejemplo un espacio para vender un producto en una tienda, por ejemplo, ¿no?, donde buscas que se mueva más el ánimo del, ¿no?, del que visita aquello, ¿no?
Bueno, que impacte, ¿no?, que llame la atención.
Sí, sí.
Es
sí.
Verdad, a casa no llegamos precisamente con ganas de...
Claro, ¿no? La guerra la tienes en la calle, ¿no? Entonces lo que quieres es que un poco de paz, ¿no?
Sí, necesitamos un poco de paz. Pues mira, Tomás, te aprovecho porque te hago una última pregunta en este sentido. Seguimos con el tema de en casa cómo podemos aprovechar el tema de los recursos. Yo no sé, ¿cómo nos planteamos una decoración de casa o el mobiliario de casa con un presupuesto accesible?
Uh-huh.
¿Qué consejos nos darías?
Bueno,
a la hora de triar.
Claro, yo creo que cuando nos planteamos en casa cómo modificar, ¿no?, de manera más o menos posible económicamente y ágil el carácter de una vivienda, el mobiliario es un aspecto súper importante, ¿no?, para eso. Y muchas veces es interesante pues saber pues combinar diferentes estrategias, ¿no? Quizás a veces tenemos tendencia como a buscar un sofá muy grande, ¿no?, donde nos podemos estirar mucho, y a veces eso va en contra de la disposición de espacio que tiene esa casa, por ejemplo, en ese ámbito de la sala de estar, ¿no? Y quizás es más interesante, pues, y económicamente es quizás más abastable, buscar unas piezas un poco más compactas, ¿no? Y incluso hacer piezas separadas, por ejemplo, ¿no?, para poder crear espacios un poco más fluidos, ¿no?, y no poner o implantar en ese espacio un elemento que es de los más importantes que hay en una casa a nivel de volumen, como un sofá de estos que hacen como esquina en L o... Entonces ese tipo como de cosas también en lo económico impactan de alguna manera. Si tú eres capaz de leer que en ese espacio pues a lo mejor hay que ir a una pieza principal más reducida y la acompañas de dos o tres piezas más económicas que van más acompañando ese lugar de sala de estar con más ligereza, pues eso también pues es una estrategia posible, por ejemplo, desde el punto de vista tanto del espacio como de lo económico, ¿no?
Importante el consejo, estamos aprovechando todo ese conocimiento y la trayectoria larga y exitosa que tiene Tomás López Amat, que hoy nos acompaña. También con la excusa, Tomás, de hablar sobre un proyecto que aquí en todos los barrios de La Marina estamos siguiendo con muchísima atención por la proyección y el impacto que tienen en la ciudad entera, ¿no? Que es este, bueno, nuevo, es un nuevo barrio para la ciudad, todo y que aquí en verdad para nosotros es un vecindario que siempre hemos tenido porque hay un núcleo que es Eduard Aunós. Hablamos del Prat Vermell, este barrio que decimos que se está levantando ahora mismo porque realmente tenemos una proyección de que en la próxima década serán como 20.000 vecinos y vecinas más que tendremos aquí en esta zona. Quiero preguntarte, porque aquí también has participado como diseñador e interiorista, comentábamos al inicio, de los pisos pilotos del edificio Londres. Queremos preguntarte también qué criterios has seguido aquí y qué destacarías, qué cualidades has trabajado en este proyecto.
Bueno, la verdad es que fue un proyecto atípico en ese sentido, ¿no? Y bueno, se marcaron unos objetivos de inicio en el encargo que recibimos, que era, pues aparte de crear este espacio donde visitar el ambiente y atmósfera de este futuro edificio, ¿no? De una manera como previa, ¿no? Para poder facilitar un poco la labor comercial. Además, participamos en este proyecto de manera muy interesante en la definición de la arquitectura interior de los espacios, ¿no? Una cosa es el diseño interior, que lo que aborda es más la parte y aspecto más como superficial superficial no me refiero en el sentido negativo, sino el aspecto como de pieles interiores de los espacios, sino que además fuimos más allá y estudiamos de la mano de los promotores y de los arquitectos pues la arquitectura interior, es decir, la distribución y flexibilidad de los esquemas de las viviendas, ¿no? Es decir, allí hay pues planteadas pues viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, pues cómo hacer que de cara a los usuarios futuros pues se pudiese definir si la cocina iba a ser abierta, si la habitación que quedaba contigua a la sala de estar podía ser una habitación que recogiese estos nuevos usos que la pandemia nos ha traído, es decir, trabajar en casa, alojar a alguien, ¿no? Pero de una manera más flexible, ¿no? Que se pudiesen estas habitaciones contiguas a la sala de estar integrar mediante elementos móviles o translúcidos o transparentes estos microespacios con el gran espacio de la sala de estar. Y lo mismo pasaba con la cocina, ¿no? Que también son imaginarios que han ido cambiando mucho durante esos últimos tiempos de cómo una cocina debe ser en una vivienda, ¿no? Si algo más abierto, algo más cerrado, porque la cocina sabemos todos que genera la comida, la cocina, el cocinar, ¿no? Un aspecto como muy de familia, muy social, muy de vínculo, ¿no? Entonces, cómo hemos podido trabajar todos estos aspectos de la mano del promotor de Aqua Centor, pues ha sido muy interesante. La verdad es que no solo hemos desarrollado ese espacio visitable antes de la construcción del edificio, sino que además hemos estado vinculados a qué estrategias utilizar a nivel de diseño de los espacios de las viviendas, ¿no? Y eso ha sido muy, muy bonito.
Pues mira, Tomás, con todos los especialistas que pasáis por este espacio, nos agrada preguntar por vuestra mirada también, esta mirada especializada que tenéis desde el campo en el que trabajáis, en torno al conjunto. Ahora hemos hablado del edificio Londres, pero no, con seguridad que también más o menos conoces un poco la zona. Y no sé qué mirada tienes también sobre el conjunto. Se está hablando muchísimo de este proyecto, en tanto es uno de los proyectos más importantes en la ciudad de Barcelona, pero también por las características que tiene al ser un desafío, porque incorpora precisamente esta mirada de las necesidades que hemos sido conscientes estos últimos años, ¿no?
Sí,
no sé,
la verdad
qué reflexión tienes a
sí,
este respecto.
Sí, la suerte ha sido que he participado desde el primer momento de todo este proyecto. Yo vi el derribo de las naves, empecé a trabajar en el proyecto cuando todavía estaba todo por hacer, ¿no? Y de alguna manera ha sido una suerte pues poder estar al tanto de las estrategias que había a nivel de arquitectura, a nivel de ciudad, a nivel de barrio, ¿no? De toda esta promoción que se está ya viendo casi definida, ¿no? A nivel de construcción. Y bueno, era interesante pues esto, ¿no? Cómo se ha podido plantear pues eso, balcones más profundos, por ejemplo, por lo que a mí me explicaron, ¿no? A nivel de lo que implica, ¿no? La vivienda hoy en día, después de, ¿no? De lo que todos hemos sufrido en aquella etapa de la pandemia, ¿no? Y cómo nos, como tú explicabas antes, ¿no? Cómo nos ha hecho a todos revisar, ¿no? Nuestros modus vivendi a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de, ¿no? Y ha sido, lógicamente, algo que también ha impactado en cómo este proyecto se ha desarrollado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, recoge sensibilidades, además, el proyecto de Londres, como todos los que hay en esa manzana, pues que tiene que ver con la idea, pues, ¿no? De aplicar estrategias de, ¿no? De lo ecológico y de lo sostenible, ¿no? Por suerte, pues, los arquitectos que están vinculados a todos estos edificios, pues, son gente, pues, muy afín a ese tipo como de planteamientos, ¿no? Yo tengo amistad incluso con algunos y hemos ido muy de la mano en todo eso, ¿no? También en los materiales, ¿no? Que hemos utilizado nosotros, por ejemplo, para definir los espacios y sobre todo eso, ¿no? Cómo se articula esa manzana que está ya emergiendo con respecto a la ciudad, ¿no?
Muchísimas gracias. Hemos conversado, Tomás, con el diseñador Tomás López Amat. Llegamos a la parte final, Tomás, de esta entrevista. Hemos conversado un poco, aprovechando esa experiencia y esa trayectoria que tiene en el diseño para conversar sobre las necesidades, las curiosidades y las inquietudes en casa, pero también sobre todo lo que está pasando con la urbanización del Prat de Bellmunt, en el que participan centenares de especialistas, entre ellos con el que hoy conversamos, el diseñador Tomás López Amat. Gracias por participar con nosotros.
A ti, Joan, muchas gracias por invitarme.
Un espacio patrocinado por Aqua Center, promotor de Aqua Urban Fira. Y con esto, Javier, volvemos contigo. Gracias por acompañarnos.